Good afternoon. We are now going to take up the hearing on the situation, human rights situation of the indigenous peoples in Guatemala. I'm both the rapporteur for the country of Guatemala and the rapporteur on the rights of indigenous peoples, so I have a double interest in this particular hearing. But I'm joined by the First Vice President, Rodrigo Escobar Gil, and Commissioner Maria Silvia Guillen. So for this hearing, as is our normal practice, we have 1 hour. We will ask the petitioners to begin with a 20-minute presentation, and then the government, despite its large delegation, to also respond for 20 minutes, so we will have time to engage in a dialogue on this matter. So please begin, petitioners.
César Bol y el compañero acá que me acompaña, el licenciado Jorge Contreras. Precisamente el motivo de esta audiencia es sobre manifestar la injusticia contra los hijos e hijas de la Madre Tierra, cómo el Estado guatemalteco ha invisibilizado, ha excluido desde su estructura a los pueblos indígenas. Precisamente quisiera partir de que teóricamente se manejan las leyes. Quiero manifestar, está la Constitución Política de la República de Guatemala. De los 281 artículos, existen tres, específicamente donde habla de pueblos indígenas. El artículo 67 hace referencia a la protección a los grupos étnicos, protección a las cooperativas indígenas y asignación de tierras a las comunidades. Por otro lado, está el convenio 169 que ha ratificado el Estado de Guatemala. Esto lo podemos manifestar de una manera teórica. En la práctica, la administración de la justicia, todo es lo contrario. En el momento de que las comunidades indígenas reclaman su derecho sobre la Madre Tierra, se aplica el derecho civil en su parte adjetiva y su parte sustantiva. Durante todo el proceso del conflicto agrario, el derecho de la propiedad privada es privilegiada. Se aplica el Código Civil documentalmente, primero en registro, primero en derecho. Dentro de la cultura de las comunidades no existe cómo titular las tierras que históricamente la han posesionado. Por otro lado, las organizaciones indígenas y campesinas en el país han hecho propuestas bastante concretas para por lo menos empezar a un proceso de integración, de que las comunidades indígenas sean parte del desarrollo y no como sujetos. Principalmente está la Ley General de los Pueblos, Iniciativa de Ley General de los Pueblos Indígenas, Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de Radios Comunitarias y Ley de Lugares Sagrados. Esto no ha prosperado en el Congreso y se ha manifestado de que este es inconstitucional cuando es un derecho legítimo que reclaman las comunidades indígenas. Por otro lado, la situación agraria en Guatemala, como bien lo mencionaba, se desconoce, se invisibiliza a los pueblos indígenas dentro de sus tierras y territorios. Bien, también dentro del marco jurídico está diseñado para el despojo. Esto con el objetivo de, se han concesionado grandes extensiones de tierras, esto con el objetivo del desarrollo de la agroindustria, explotación minera, explotación petrolera. Se han declarado áreas protegidas, territorios indígenas que históricamente han cuidado esos recursos naturales. La legitimidad, esa ilegitimidad de la propiedad privada que se ha aplicado. Las acciones para los despojos, desalojos violentos, desalojos forzosos, esto emitido por un juez competente. Durante todas las acciones, nuevamente, se repite de lo que cómo se vivió en el conflicto, en el conflicto interno, la quema de maíz, destrucción de todo tipo de cultivo a las comunidades indígenas, destrucción y quema de las viviendas mismas. En estos participan el ejército, la Policía Nacional Civil, grupos armados organizados por la parte solicitante de los desalojos. Se ha perseguido penalmente a los líderes y lideresas, criminalización de las luchas. Se han encarcelado a líderes y lideresas demandados por delitos que nunca lo han cometido. Existen políticas paliativas por parte del Estado para atender esta situación agraria. Y también existen las instancias. Primeramente, funcionó lo que es el INTA. Ahora existe el Fondo de Tierras. También existe la Secretaría de Asuntos Agrarios. Pero hay que dejar una situación bastante clara. No se aborda el problema desde la raíz. Se aplican políticas paliativas. No se combate las desigualdades sociales. Existe la pobreza todavía. Podemos mencionar las políticas del Fondo de Tierras principalmente. Se han hecho entrega de tierras a través de la compra-venta, sin tomar en cuenta los aspectos culturales. Se han entregado fincas improductivas, sobrevaloradas, se ha desplazado forzosamente a comunidades indígenas fuera de su territorio. Producto a esto, existen una cantidad de comunidades que no logran pagar esas tierras. Esto nos ha, por una política paliativa, nos ha llevado a otro tipo de problema donde las comunidades no pueden pagar estas deudas. Puedo mencionar acá también el Sistema Nacional de Diálogo Permanente. Esto funciona también la Secretaría de Asuntos Agrarios. Existe el programa de atención a crisis, pero lo más lamentable que carece de un presupuesto. No tiene un presupuesto para poder aplicarlo directamente. Esta es una parte que me ha correspondido desarrollar. Mi compañero, que es el licenciado Jorge Contreras, le da seguimiento.
Gracias. Buena tarde a todos y todas. Respetables miembros de la comisión. Ya la situación de Guatemala ha sido analizada durante varios años y se puede determinar, respecto a las conclusiones del relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, que existe una desprotección jurídica de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios tradicionales. Esa desprotección ha creado una gran conflictividad en Guatemala. Sobre esta situación, el relator observa con especial preocupación que el actual marco jurídico e institucional guatemalteco relativo a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios y recursos naturales dista mucho todavía de los estándares internacionales y los avances logrados en el ámbito latinoamericano en la conformación de un cuerpo jurídico. Eso se ha trasladado a una realidad que es la alta inseguridad provocada por la insuficiencia y la ineficacia de leyes e instituciones encargadas de la titulación de la tierra, el registro de propiedades y el catastro agrícola, que ha sido también el origen de numerosos conflictos de Guatemala. Concluye que el Estado de Guatemala carece de un instrumento jurídico que dé protección a las tierras y territorios de los pueblos indígenas. El Estado de Guatemala se ha manifestado así en una declaración tácita dentro de su política agraria, que en el punto 7.3 establece que el gran problema de las tierras en Guatemala y su conflictividad es la carencia de un instrumento jurídico. Y ese 70% de problemas se dan dentro de las comunidades indígenas. Además de ello, las políticas son incoherentes y tenemos políticas como la del Ministerio de Recursos Naturales que invisibilizan la problemática de la población indígena de Guatemala. Este problema no es desconocido por el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala ha determinado 1.307 casos de conflictos en territorio de comunidades indígenas, listado que se encuentra en el diagnóstico de conservación y manejo de recursos naturales. En el anexo 14 se encuentra la tabla de todas las comunidades con conflicto. Es por ello que las comunidades siguen en un estado de indefensión continuo en el estado de Guatemala al no dar cumplimiento al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al artículo 67 constitucional y al 70 que le obliga a legislar para la protección de tierra y territorio de los pueblos indígenas. Esta desprotección de las tierras es un grave incumplimiento que se ha dado a la Constitución durante 26 años de vigencia. Esa protección a la tenencia comunal y colectiva de la propiedad agraria, de la protección especial del Estado a las comunidades indígenas que han permanecido históricamente, que pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial un sistema propio de tierras. Ahora, como mencionaba el compañero César, se encuentran desprotegidos por la visión civilista que provisiona únicamente un recurso inefectivo, pues las comunidades indígenas no pueden acreditar su personalidad jurídica, no pueden acreditar la propiedad por no existir un marco regulatorio basado en el artículo 67 constitucional y las normas internacionales que les permitan defender efectivamente la tierra y el territorio que han poseído históricamente. Además, debe hacerse mención que Guatemala reconoce esa situación, que Guatemala y su Estado tiene plena conciencia de la conflictividad agraria y que dentro de esa conflictividad agraria se encuentra la indefensión de los pueblos indígenas en relación a su tierra y territorio. La Secretaría de Asuntos Agrarios, como bien mencionábamos, junto con el Fondo de Tierras, son un mecanismo paliativo que no ataca el problema de raíz. En cuanto no se legisle por el Estado de Guatemala y se desarrolle la norma contenida en el artículo 67, vamos a tener siguiendo presentaciones e informes del Estado de Guatemala donde sabe el problema, pero no busca ninguna solución a estos. Como en esta presentación de conflictividad agraria en el STOR, identifica a todas las comunidades. Les dice, mire, sí, ustedes están asentados, pero no podemos respetar o reconocer su derecho a tierras porque no tenemos la legislación que nos permita hacerlo y son remitidos al Código Civil. Eso también fue contemplado en el 2002 por el propio Estado de Guatemala, en el informe de la Unidad Técnica Jurídica, donde ya se establecía esta conflictividad y se reconocía la posibilidad y la necesidad urgente de regular el derecho de la propiedad comunal. Esa propiedad comunal, para poder ser estrictamente cumplidora de los términos y los avances que se tienen en materia internacional, debe contemplar, entre otros aspectos, la protección y el reconocimiento a la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, que es un requisito esencial y necesario para la titularidad y ejercicio de todos los derechos, toda vez que sin él, la persona, en este caso las comunidades indígenas, no gozan de protección ni de las garantías que le ofrece la ley, sencillamente por ser invisibles ante ella, al carecer de capacidad jurídica para gozar colectivamente del derecho a la propiedad y para reclamar la violación del derecho cuando son desalojados ante los tribunales internos. El día de hoy la comisión ha escuchado en la hora anterior sobre los desplazamientos forzados que ya se dan en Guatemala, cuando las comunidades no pueden defender su territorio y pese a que existen documentos históricos que se encuentran en el Archivo General de Centroamérica o bien que se encuentran en algún otro registro, vienen nuevas inscripciones realizadas en el Registro General de la Propiedad y con esas certificaciones dentro de un juicio civil son desalojados de sus propiedades, sin respetar la tenencia ancestral de las mismas. Otro de los elementos que debe ser considerado es que la administración de las tierras y derechos de los recursos naturales, las comunidades y otras que tengan tierras históricamente les pertenecen y tradicionalmente han administrado en forma especial, deben de mantener ese sistema. Un elemento más que sumamos a esta discusión es el derecho sobre las tierras que poseen y poseyeron, cuando el vínculo se mantenga. La Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre tierras que históricamente les pertenecen. Sin embargo, también alude a la tenencia como uno de esos elementos necesarios. Sin embargo, el desarrollo del concepto internacional de un nuevo cuerpo jurídico a través de las normas y la jurisprudencia de la Corte ha establecido que los derechos de propiedad indígena sobre los territorios se extienden en principio a todas aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan actualmente y sobre aquellas tierras y recursos que poseyeron y de los cuales ya fueron despojados, con los cuales mantienen su relación especial internacionalmente reconocida. Esa relación especial para los mayas constituye un elemento de encuentro entre el futuro y el pasado, entre su presente y su realidad, entre lo material y lo inmaterial. La tierra es un elemento esencial para la vida de los mayas. Debe además agregarse dentro de esa legislación obligatoria para el Estado de Guatemala, por los fundamentos ya citados en el artículo 2 de la Convención y el artículo 67 constitucional, la titulación y registro de la propiedad de las comunidades, como un derecho colectivo de propiedad sobre las tierras indígenas, implicando la titulación colectiva del territorio. Esto es, el reconocimiento de un título también colectivo de propiedad, sin perjuicio de las formas de organización interna de los pueblos indígenas en cuanto a la tenencia de la tierra. Igualmente, las medidas legislativas que se adopten deberán realizarse con el amparo de las consultas previas, efectivas y plenamente informadas con la población indígena. Debe de existir dentro de esa legislación medios para hacer valer su derecho frente al Estado y frente a terceros. Como se ha explicado en esta audiencia, las comunidades indígenas se encuentran indefensas, en virtud de que el Estado de Guatemala no cuenta con una legislación que les permita participar en un proceso jurídico donde defiendan su tierra y su territorio. A este respecto, el tribunal ha sostenido que para garantizar el derecho de los miembros a la propiedad comunitaria, los estados deben establecer un recurso efectivo con las garantías del debido proceso. Esas disposiciones devienen directamente del derecho irrenunciable de defensa, por el cual se afirma que nadie puede ser procesado, condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado y oído y vencido en proceso legal previamente establecido y un juez previamente establecido. Por lo cual, esta delegación, en nombre de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, concluye que los derechos de los pueblos indígenas son violados en forma continua por el Estado de Guatemala, quien tiene tanto el deber constitucional como el deber internacional de adoptar medidas de legislación interna que satisfagan sus obligaciones en materia de tierras y territorios indígenas, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Debe reconocerse por el Estado de Guatemala la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas a fin de hacerlos sujetos activos del derecho. Los territorios ancestrales deben ser resguardados por una legislación especial que desarrolle el contenido de la norma constitucional. La inexistencia de esta legislación perpetúa la violación sistemática, histórica o estructural de los derechos humanos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorio. Entre otras, debe promulgarse un código agrario que atienda la problemática agraria por parte del Estado, basado en la realidad social y económica del campo. Eso es una necesidad imperativa. Pero este código no debe subsumir, marginar, excluir, diferenciar los derechos reconocidos por la Constitución y el cuerpo jurídico internacional ya establecido en materia de tierra y territorio de los pueblos indígenas. La legislación de la República de Guatemala, en su ordenamiento, carece de la normativa específica atinente a las materias de los pueblos indígenas que habitan el país en relación a la protección a tierras y territorios ancestrales. Es por ello que la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe especial sobre tierras y territorios indígenas en la República de Guatemala por la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos, señora Dana Shelton. visita presencial a la República de Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir información de las comunidades afectadas, las organizaciones indígenas y campesinas y el Estado de Guatemala. Instar al Estado de Guatemala a la adopción de las medidas legislativas que actualicen la situación internacional o avances en esta materia en los derechos humanos de los pueblos indígenas, en relación a las tierras y territorio ancestrales, dando así cumplimiento a la normativa constitucional contenida en el artículo 67. Instar al Estado de Guatemala que en la elaboración de la legislación que elabore contenga, entre otros elementos, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas en forma tal que tengan legitimación activa, administración de la tierra y derechos sobre los recursos naturales, derechos sobre las tierras que poseen y que poseyeron, y la titulación y registro de la propiedad a las comunidades indígenas. Matios Agüe.
Thank you very much. I invite now the representatives of the state of Guatemala to make their presentation.
Muchas gracias nuevamente. En nombre del Estado de Guatemala, quisiéramos que en función de la palabra que complemente cada una de las personas representadas acá, haga su presentación para economizar tiempo. El Estado de Guatemala considera que sí existe, en cumplimiento del artículo 1 y artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la legislación que permite el desarrollo de los aspectos abordados por los peticionarios. En particular, el artículo 19 del Código Municipal, decreto 12-2002, aborda el aspecto de desarrollo de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas para que ellos y ellas puedan ser inscritas en el registro municipal de comunidades indígenas. Asimismo, el artículo 119 del Código Municipal habla de las tierras comunales. Sin más, podría decir que en cumplimiento del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho de propiedad, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 39, también se refiere a la propiedad privada. Una propiedad privada que no debe ser interpretada en su sentido estricto. Al contrario, Guatemala, en función de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de protección, ha ajustado su legislación como producto del proceso de paz. Efectivamente, estamos de acuerdo con que la libertad y la igualdad hacia los pueblos indígenas no ha sido visualizada como tal. Sabemos bien que ese principio de igualdad necesita ser visualizado con las propias desigualdades y exclusiones de los cuales ha sido históricamente afectada la población indígena guatemalteca. Y la misma Corte de Constitucionalidad ha dicho que es necesario visualizar ese principio de igualdad más allá de la forma, de la norma, e impone que situaciones distintas sean tratadas desigualmente conforme a sus diferencias y que tal diferencia tenga una justificación razonable. Es por eso que en el año 95 acoge con una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para el bien de Guatemala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Estado de Guatemala, en el desarrollo, podríamos decir que efectivamente la tierra, descrita desde el acuerdo de paz sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, lo ve como un recurso finito. Efectivamente hay una alta conflictividad agraria y para ello ha desarrollado algunos de los componentes legislativos para contribuir a la solución de la problemática. Si ustedes recordarán, Guatemala trata de hacer un proceso en su historia con el decreto 900, la ley de reforma agraria, y produce la reacción de intereses multinacionales, en especial del gobierno de los Estados Unidos, que provoca el derrocamiento del gobierno de la revolución. Una conflictividad que también en la Constitución, en el artículo 123, está limitada hasta el 1 de marzo de 1956. ¿Eso de qué nos habla? Que todo lo que está inscrito en el Registro General de la Propiedad hasta antes del 1 de marzo de 1956, Guatemala no lo puede modificar. Y ha tenido dentro de los procesos algunas circunstancias que son necesarias para facilitar el acceso a la tierra. Entre ellos, la creación de la Ley del Fondo de Tierras, cuyo trabajo es desarrollar una política de equidad con perspectiva de género, que incorpora de manera organizada y progresiva los programas que se ejecutan, visualizando las necesidades de hombres y mujeres. Cabe destacar que el programa del Fondo de Tierras, que efectivamente fue visto como un mercado de tierras, responde a las necesidades y a las solicitudes de las propias comunidades, y desarrollar el programa de acceso a la tierra, el programa de arrendamiento de tierras, programa de regularización de tierras del Estado. Se han desarrollado reglamentos para beneficiarios y beneficiarias que establece el principio de no discriminación, el reglamento de la administración de arrendamiento de tierras, la política institucional de equidad. Asimismo, el programa de acceso a tierras durante los años 1998 a 2000 proporcionó la compra de 262 fincas con una inversión de 1.142.358.147 quetzales para el beneficio de 20.069 familias, de las cuales 88% son indígenas. Las comunidades lingüísticas beneficiadas son quechís en un 70%, quiché, chuj, cachiquel en un 6% y mestizos en un 12%. El programa de arrendamiento de tierras entre 2004 y 2011 otorgó 295.314 créditos y subsidios, y el programa de regularización de tierras entre 2000 y 2011 otorgó el beneficio de 19.254 escrituras, regularizando 737.337.58 hectáreas a favor de 60.418 familias, de las cuales 64% son indígenas, es decir, 51.935 familias con 16.236 escrituras y 672.458.16 hectáreas. La mayoría de estas familias fueron quechís, en un 48%, quiché en un 15%, cachiquel en un 5% y mame en un 2%. La legislación de Guatemala, en cuanto a los desalojos, lo considera procedente cuando existe una situación que vulnere el derecho de propiedad o la posesión de otra persona, que en función de la legislación civil que explican los peticionarios puede reivindicar su derecho de propiedad. Esto se determina a través de los procesos que solicitan el amparo de posesión o amparo ante un despojo o la alteración de linderos, ¿verdad? Pero adicionalmente el Ministerio Público también acciona cuando existe una usurpación o una usurpación agravada, donde le solicitan al juez el inmediato desalojo sin investigación, digamos, de el presunto derecho o sin profundizar en el derecho que la persona que cree que le asiste invoca. Por otra parte, la conflictividad agraria en el país se explica de cuatro tipos. Disputa de derechos, 905 casos, límites territoriales, 48, ocupaciones, 257, procesos de regularización, 114. De esos 1.324 conflictos en proceso, se resalta nuevamente el alto contenido de casos de ocupación de fincas, representando un 19.4% del total. Efectivamente, Guatemala, y estamos conscientes, que en el coeficiente de Gini está en el 0.8. Es una de las más altas concentraciones. Sin embargo, por eso el proceso de regularización y de información catastral son básicos. Se ha llegado a creer que muchas de las inscripciones están superpuestas. Es decir, aquellas personas que en su momento cuentan con un título de propiedad o su inscripción en el registro de la propiedad, aún no tiene total certeza de las inscripciones que tiene. Esa explicación tal vez sería ese alto índice de conflictividad que expresaban los peticionarios. De 1997 al año 2000, los datos son los siguientes: disputas de derechos 4.024, límites territoriales 111, ocupación 754, regularización 569, para un total de 5.458 conflictos. Los procesos de ocupación de fincas, y entendemos en la necesidad del desarrollo de la agricultura del país, tiene antecedentes históricos, desde los colonatos hasta la ocupación de áreas protegidas, que efectivamente el decreto 4-89 sobre áreas protegidas determina cuál es el procedimiento sobre las tierras que en determinado momento pueden ser de naturaleza privada o de naturaleza estatal o comunal. Eso nos lleva también a explicar que efectivamente Guatemala tuvo que hacer una modificación a su legislación con la finalidad de que las comunidades indígenas en las áreas protegidas se convirtieran en coadministradores. La situación de los territorios y tierras ancestrales La Ley de Registro de Información Catastral define a las tierras comunales como aquellas que están en propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos con o sin personalidad jurídica. Es decir, el Estado no desconoce la existencia de las comunidades indígenas como conglomerados que se organizan alrededor de los recursos como ancestrales. Adicionalmente, además forman parte de esas tierras aquellas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal. Guatemala quisiera más adelante exponer un caso de la finca El Chilar, que es un modelo a seguir de cómo resolver esta problemática y cómo las comunidades pueden obtener una certeza y seguridad jurídica sobre la tierra. Los diagnósticos que deben cumplir, si efectivamente es una localización e identificación de las tierras comunales para ser sometidas a un proceso catastral, pero que necesita el consentimiento y la participación de todos los beneficiarios, adicionalmente de todos aquellos que son colindantes al predio a catastrar. Una de las tareas del Estado ha sido, por ejemplo, titulaciones para 8 comunidades en San Jerónimo, Baja Verapaz, en Teculután, Zacapa, en Sumatlán, Zacapa, adicionalmente, pues en otros municipios como Tierra Comunal del Jícaro o la comunidad de Matanzas o San Isidro en Baja Verapaz, actividades de socialización de los reglamentos y el reconocimiento y declaración de tierra comunal para que las personas sepan cuál es el procedimiento. Así también la utilización de la ley de titulación supletoria, porque si cumplen con los requisitos de la ley de que sea pacífico, en forma pública, por más de 10 años, y adicionalmente sin violencia, pueden hacer el proceso de titulación supletoria. Adicionalmente, pues el Estado efectivamente ha avanzado en el proceso del reconocimiento de lugares sagrados y ha establecido la Comisión para la Definición de Lugares Sagrados y actualmente, pues ya tiene varios años, el Congreso de la República tiene una iniciativa 3835 sobre lugares sagrados de pueblos indígenas en el Congreso de la República. Sin más, quisiera yo hacer el comentario para el señor peticionario. Si esas comunidades del Estor son las identificadas en el polígono de la empresa minera, si es así, hay una petición 388-2010 para Guatemala alrededor de la actividad minera de CGN. Esa ha obtenido una mesa de diálogo. No sé, ¿cuánto tiempo nos queda?
Muy buenas tardes, señora presidenta, señores miembros de la comisión, señores peticionarios. La institucionalidad agraria de Guatemala existe y está afanada precisamente en tratar de interpretar las necesidades sociales para poder alcanzar conjuntamente con ustedes la solución a esa problemática que hoy se presenta acá. De tal manera que de esa naturaleza y esa voluntad política del gobierno se generaron espacios durante lo que ha sido el presente gobierno, como lo es el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, en donde uno de los grandes resultados es que se definió con ustedes como organizaciones sociales en conjunto, ambientales y sociales, no solo indígenas y campesinas, una política nacional de desarrollo rural y un proyecto de ley de desarrollo rural que está en conocimiento del Congreso de la República para que se convierta en ley de la República. Sin embargo, también es cierto que es muy importante tener en consideración que Guatemala, el gobierno, ya cuenta con una sistematización de lo que ha sido la conflictividad agraria de 1997 a la presente fecha. Y eso ha sido con el objetivo precisamente de identificar los avances que han habido del periodo de conflicto armado interno, es decir, de la firma de la paz a hoy día. Y eso nos refleja definitivamente circunstancias que en esta mesa tienen que ser de un conocimiento absoluto y que están también en disposición de ponerse en conocimiento público de cualquiera que lo necesite para efectos de su conocimiento. Y eso es quizás importante porque nos refleja que de 1997 a la fecha la institucionalidad agraria ha tenido un registro de 5.458 conflictos. De estos 5.458 conflictos, 4.134 han sido resueltos por los mecanismos de conciliación que maneja la Secretaría de Asuntos Agrarios. De tal manera que tenemos actualmente en proceso 1.324. La importancia de tener estos registros es que permite caracterizar la conflictividad más allá de lo que pueda ser una denuncia, una petición o una corriente ideológica. Su sistematización nos permite identificar verdades que se derivan de la misma información como las siguientes. El 2.78% de los casos de conflictos en Guatemala ha contado con el acompañamiento de una entidad que los apadrina, entiéndase, organizaciones como la que hoy está aquí como peticionaria, la Coordinadora de Organizaciones Nacionales Indígenas y Campesinas, CONIC. Repito, el 2.78% de los casos que se han terminado han tenido una entidad acompañante. El 8.23% de los conflictos actuales, es decir, el universo de 1.324 registrados por nosotros, tiene en estos momentos una entidad acompañante. De tal manera, señoras y señores, que la gran conflictividad de Guatemala no tiene una entidad que los acompaña, sino que se maneja directamente y ha sido eficiente su solución en la interlocución de las personas individuales o comunidades con el gobierno de la República. Sin embargo, es importante también traer a colación que de estos porcentajes tan bajos de la conflictividad, en donde hay una organización acompañante, casi el 50% de los casos donde existe ese acompañamiento tiene que ver con una ocupación o una invasión o un delito, porque sí está tipificado en Guatemala, que se llama usurpación. Es decir, señoras y señores, que esos datos hay que tenerlos en cuenta porque definitivamente la interlocución dentro del sistema jurídico guatemalteco tiene que ser mucho más efectiva para que no nos resulte, a final de cuentas, casos en donde hay despojo de fincas y que nos acarrea, digamos, situaciones que no queremos nosotros con el campesinado guatemalteco. También en relación con nuestros peticionarios, CONIC, de los 55 casos que hoy día tenemos registrados en proceso como ocupación de fincas, 28 son apadrinados por ellos. Esto es importante porque también refleja, digamos, las características en donde CONIC está enfocando su atención. Se mencionaba por los peticionarios que es deficiente el sistema de compra de fincas para resolver conflictos. Nosotros hemos traído hoy en este foro la información de que se han comprado 25 fincas durante los últimos 4 años, por el gobierno de la República, dentro del programa de atención a la conflictividad que maneja la Secretaría de Asuntos Agrarios. Pero 10 de esas 25 fincas se le compró a comunidades bajo el acompañamiento de CONIC. Es decir, a nivel de interrelación con CONIC se ha tenido una muy buena relación, diría yo, y hemos tenido una atención que, por porcentajes, 10 de 25 fincas, pues es un porcentaje alto para una organización indígena y campesina en particular. Se hablaba también que no se pueden titular las tierras en Guatemala. Quizás la respuesta es no se puede titular con la rapidez y con los mecanismos más eficientes que todos quisiéramos. Sin embargo, se mencionaba por mi antecesor que es muy importante que las mismas comunidades, con el apoyo de gobierno y los entes autónomos en Guatemala, como son las municipalidades, podamos triangular esfuerzos para definir a lo que sería el sujeto beneficiario de las acciones de certeza de la tierra. Porque lo que ha sucedido es que, aunque existan los mecanismos y la voluntad política de resolver y de regularizar los derechos de las comunidades, estas comunidades no tienen como sujetos de derecho la facultad de ser inscritos esos derechos en el registro de la propiedad, que es el que a final de cuentas les va a dar la certeza y la seguridad jurídicas en el ejercicio de sus derechos de propiedad. Así que de tal manera, como se ha hablado aquí, de poner el ejemplo de la comunidad indígena El Chilar, pues nosotros queremos seguir trabajando en ese gran componente con las organizaciones indígenas y campesinas para facilitar que las comunidades indígenas se inscriban como sujetos de derecho. Y el otro tema que se hablaba también es el vinculado con la deuda agraria. Y esto es muy importante de manifestar, quizás más en su contexto político. Porque en el contexto político el fondo de tierras, que es el que maneja el componente de deuda agraria, es una y la primera institución que se deriva de los acuerdos de paz firmados en Guatemala. Y representa un proyecto de ley que originalmente nació de la voluntad y del criterio de las organizaciones indígenas y campesinas, puesto a conocimiento y propuesta al gobierno de la República, que al aprobarlo y trasladarlo al Congreso de la República se convirtió en ley nacional. De tal manera que hoy día las organizaciones indígenas y campesinas como CONIC tienen dentro del sistema de acceso a la tierra y de deuda agraria que de él se deriva, tienen a sus representantes dentro del consejo que maneja precisamente el tema a nivel legal e institucional en Guatemala. De tal manera que también tienen que colaborar con el gobierno de la República para que la organización, como un universo de organizaciones indígenas y campesinas, permita una capacidad de llegar a criterios que sean más sustentables y no censurados por ellos mismos. Y quizás aquí viene a tener validez una de las conclusiones de la conflictividad, que solo el 2.78% de los casos tiene una entidad acompañante. Quizás por eso y porque se necesita afinar precisamente esos mecanismos de interlocución dentro de sí mismos, es que la gran conflictividad no tiene un acompañante y debería tenerlo para facilitar precisamente los grandes objetivos que todos tenemos como país. Muchas gracias.
Thank you very much. This is not a unique situation. I've heard very similar reports coming out of other countries, and it's always quite difficult. I have several questions for the state and also one for the petitioner. The state is a party to ILO Convention 169. What does that mean in terms of internal law? Is it automatically incorporated or does it have to be legislated? Can the courts apply ILO Convention 169? Secondly, I'm wondering whether the government has made use of the land and resource reports that we issued last year on the land and resource rights of Indigenous peoples that brought together the case law and the norms in the Inter-American system for the land and resource rights of Indigenous peoples, including, of course, all the case law of the court in this respect. Finally, I'm wondering about resource rights, both living resources and non-living resources. Does the occupancy of a particular area traditionally give, in effect, the rights to the people in that area to the utilization of the resources that are there? And linked to that is the question of whether landowners have rights over water or over subsurface minerals. For the petitioners, you mentioned a request for an in-situ visit, and I'm wondering what you see as the value added of this, given that James Anaya has made visits to Guatemala and reported on the situation there, and he has just recently given his report on the impact of extractive industries on the rights of Indigenous peoples. So do you see this visit as information gathering, helping with the settlement of disputes? We did go to Paraguay and managed to settle a couple of major Indigenous land claims there, so we're certainly open to doing that if it's possible to reach an agreement between a particular community and the government. So if you could say a little bit more about the purpose of the visit, that would be good. Rodrigo.
Yo voy a formular concretamente tres preguntas. La primera es si en la regulación de la conflictividad por la tierra y de los mecanismos legales para darle solución al problema, ha habido participación o se ha hecho consulta a las comunidades indígenas. Ese es un primer punto. El segundo, ¿qué acciones, mecanismos o procedimientos existen en la legislación de Guatemala para la protección de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas? Y el tercer punto es uno de los temas de la audiencia sobre el cual pues no se nos dio suficiente información. Uno de los temas es de desalojos forzosos de la población indígena y desplazamientos forzados por violencia relacionada con el acceso a la tierra. Quería preguntar cuál es el impacto del narcotráfico y del crimen organizado con relación a la posesión de las tierras de las comunidades indígenas.
Bueno, buenas tardes, gracias por los informes. Yo quería preguntarles si ustedes tienen, a los señores peticionarios, si ustedes tienen, le han dado seguimiento al impacto que trae la inseguridad de la propiedad de la tierra en otros derechos, como el derecho a alimentación adecuada, el derecho a acceso al agua, por un lado. Y yo le quisiera preguntar a los señores representantes del Estado si... ¿cómo se reconoce legalmente el derecho a la propiedad y a la posesión de la tierra de las comunidades indígenas? Si hay mecanismos claros, mecanismos legales claros de reconocimiento legal, si ustedes valoran que en Guatemala hay una legislación agraria tan robusta como la legislación civil, que en determinado momento regular conflictos agrarios con base a legislación civil o penal deja en desventaja a las comunidades indígenas. Y por último, los mecanismos legales, los mecanismos en general que tienen en este momento como forma de protección a las comunidades indígenas frente a los megaproyectos de inversión. Gracias.
I apologize, I'm going to ask one more question. And it has to do with the degree to which indigenous communities benefit in the management and the revenues that come in the major archaeological sites, of which they're the descendants of the people who constructed these sites, and many tourists like myself have gone and enjoyed them, and I just wonder the extent to which there is any participation in the benefits of that on the part of indigenous people. So we have 8 minutes for the petitioners and the government to respond to the questions. So please ask the petitioners to begin.
Muchas gracias. En relación a la exposición del Estado, podemos decir, mi patrocinada, si bien es cierto, como organización representa el 2.78%, como lo estima el representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios, esto revela una dimensión importante, pues ese menos de 3% que está siendo acompañado es un dato que revela la inseguridad jurídica para el resto de la población. Hay comunidades que no cuentan con acceso a la tierra y no han contado con procedimientos efectivos en virtud de que no pueden hacer lo que una organización que se encuentra en 16 departamentos en más de 300 comunidades hace. Lo que hace el Estado con CONIC no es producto de buena voluntad, es producto de marchas, es producto de reivindicación en las calles, de acuerdos que se logran a través de la protesta en las calles. No es que el Estado esté reconociendo a CONIC como una entidad dentro de una mesa por buena voluntad. Es producto de la lucha de 19 años continuos por la reivindicación de la Madre Tierra. En relación a la legislación, los artículos que son citados por el señor abogado, eso corresponde a una legislación aislada y no especializada. Debe entenderse que lo que la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina está exigiendo es de que el Estado de Guatemala cumpla con legislar especialmente como dice la Constitución y como dicen los convenios internacionales, en materia de tierras y territorios. No que existan artículos aislados, diferenciados, marginados dentro de su legislación y que no responden a los verdaderos intereses de las comunidades indígenas. El RIC no responde a la solución del problema real. El RIC hace estudios de gabinete y de medición, pero no va a entregar títulos de propiedad a las comunidades indígenas. En eso hay que tener claridad. El proceso catastral ha superado en demasía el periodo para el cual fue planteado y no va a resolver el problema de Guatemala. Y tal como aceptó el representante del Estado, existen títulos sobre una misma tierra, 2 y 3 títulos. A eso sumémosle que el territorio que ocupan las comunidades indígenas no están tituladas y llegan nuevos propietarios con registro a desalojarlos. La titulación supletoria dentro de la legislación existe, pero no responde al reconocimiento de tierras y territorios de pueblos indígenas. Esto no es lo mismo a lo que la normativa internacional ya desarrolló, que es la delimitación y demarcación del territorio con la participación de las comunidades indígenas para que puedan establecer cuál es el espacio de convivencia que ellos tienen, que abarca más allá del concepto casa, que abarca el espacio para el cultivo, para la recolección de productos agrícolas, para el uso de agua, para la visita de lugares sagrados. Elementos que se encuentran ya reconocidos y recopilados en las normas y jurisprudencias a que hacía referencia la relatora y que fueron publicados en diciembre del 2009. En el caso que se mostró sobre Izabal, es solo un elemento de referencia para información y no tiene ninguna vinculación con esta audiencia ni nosotros tenemos vinculación con ese caso. Es tan solo un documento en el cual basamos nuestra investigación y que es un documento público elaborado por la Secretaría de Asuntos Agrarios. Yo quisiera saber que me muestren un solo fallo a nivel nacional donde se reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Ya fue mencionado y aceptado por la SAAS que no existe forma para lograr que las comunidades indígenas puedan asentar dentro del Registro General de la Propiedad su derecho real. Esto es porque no existe legislación que atienda al artículo 67 constitucional y no existe legislación que desarrolle los preceptos ya establecidos por el cuerpo jurídico internacional. ¿Qué valor agregado le podemos dar a nuestra solicitud? Es evidente el incumplimiento del Estado de Guatemala y también ya fue manifestado que la organización que patrocino solo atiende al 3% de casos. Y que porque nosotros lo patrocinamos, y como ya la manifesté, han sido a través de luchas de 19 años y de protestas en las calles, que se ha logrado el espacio. En esa visita, muchas comunidades van a tener la posibilidad de brindar su información, de acceder a la comisión, de tener una voz, de ser escuchados. Nosotros solo representamos un 3%, como dice la conflictividad. Nosotros no nos estamos abrogando la representación de todas las comunidades indígenas en Guatemala. Nosotros tan solo tenemos una solicitud concreta, que finalice el estado de indefensión de los pueblos indígenas en relación a su tierra y territorio, que se legisle y que se legisle con los principios ya establecidos en la normativa internacional. Sobre los desalojos y forzados y violaciones, son producto de la inexistencia de un mecanismo legal para realizar esto. Sí hemos tomado en cuenta cuál es el impacto en relación al derecho a alimentación y al acceso al agua. Lamentablemente el espacio de tiempo y del informe solo nos permite citarlo en la página 16 del mismo informe. No recibe ninguna comunidad indígena beneficio directo del turismo y del aprovechamiento de sus sitios arqueológicos y de sus sitios culturales y sus sitios espirituales.
Thank you. Thank you very much.
Muchas gracias. Mi intervención va a ser breve, pues le cederé la palabra a los respectivos miembros de la delegación. Efectivamente, el convenio 169 es parte de la legislación guatemalteca. Si es aplicado a casos concretos, tiene la dificultad en particular, en especial sobre el derecho y deber de consulta, sobre a quién se consulta, cómo se consulta, cuáles son los efectos de la consulta, quiénes participan. Y esto en particular porque es una tarea que ni la misma Organización Internacional del Trabajo ha podido aclarar a los 20 estados que forman parte del convenio. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en su sentencia 1179-2005 del 8 de mayo de 2007, en el caso de Zipacapa, hace un fallo exhortativo al Congreso de la República sobre la necesidad de desarrollar este derecho a consulta. De ahí que el Gobierno de la República considerara que era importante regular el derecho y el deber de consulta. Aún no hemos superado esa fase y la Corte de Constitucionalidad está conociendo una acción de amparo en contra del señor presidente de la República. Sobre los bienes del Estado, efectivamente son propiedad del Estado los recursos del subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales. Es decir, necesita un proceso de concesión, en este caso de licencias mineras para su aprovechamiento. Sobre la utilización del régimen de aguas, pues son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento y uso y goce se otorgan en la forma que la ley establece. En este caso, se consideran de interés social. Tiene una parte de desarrollo en el Código Civil. Aún Guatemala carece de una legislación sobre el régimen y utilización de las aguas. La enajenación de los bienes nacionales podrán ser conforme a la misma ley, en este caso la ley de contrataciones del Estado sobre licitaciones y desafectación de los bienes. Adicionalmente, quisiera comentarle que el Estado de Guatemala ha desarrollado parte de los procesos de protección a las comunidades indígenas. A continuación le voy a dar la palabra al señor Secretario de Asuntos Agrarios, luego intervendría CEPAS, luego el RIC y CONAP.
Sí, por el tiempo, muy brevemente. Preguntaba al señor Rodrigo Escobar sobre el procedimiento para resolver conflictos consultándole a las comunidades indígenas. En lo que se refiere a la resolución de conflictos que realiza el Ejecutivo, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios, se trata precisamente de procesos de conciliación, en donde la intervención de las partes es fundamental precisamente para llegar a esos acuerdos. Fuera de ello, lo que hay es quizá una promoción como una procuraduría agraria para efecto de que las discusiones puedan ya dilucidarse dentro de un proceso judicial en los tribunales de la República. ¿Sobre qué mecanismos tenemos para proteger los territorios ancestrales? Pues definitivamente uno de ellos ha sido precisamente la segunda ley que se deriva de los acuerdos de paz, que es la ley del catastro y que ya obliga, digamos, no solo a la medición de los predios del país, sino a la identificación de las tierras comunales. Y un gran avance que tiene a nivel de la legislación nacional es precisamente que, si bien es cierto, como lo decía el peticionario, no llega a la titulación total a la hora de declararlo irregular, sí hay una declaración administrativa que ya es un punto de partida precisamente para la regularización posterior, que está pendiente de que Guatemala emita una ley de regularización para precisamente solventar los problemas de ese tema. Que también es válido decirlo que el Gobierno de la República generó el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, en donde el Gobierno de la República presentó un proyecto de ley de regularización para que se consensuara con las organizaciones indígenas y campesinas, pero ellas optaron en seguir cabildeando el proyecto de ley de desarrollo rural y en tanto no avanzar con este tema, que es fundamental precisamente para lo que hoy estamos abordando acá. Sobre lo que se hablaba del crimen organizado y relación con algunas cuestiones de fincas, el Estado de Guatemala también ha tenido un avance sustancial. Hemos recuperado fincas que incluso se le llamaron narcofincas porque estuvieron vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, y se ha obtenido a través de amparos presentados por la Procuraduría General de la Nación que vuelvan al imperio del Estado para que estas puedan ser adjudicadas a campesinos. En relación con lo que preguntaba usted, María Silvia Guillén, mucho gusto, ¿Cómo se reconoce la propiedad indígena? Pues acá hay, diría yo, un problema que tenemos que solventar conjuntamente. Y es que además de la pura parte física, definir qué porción del territorio les corresponde, lo que yo decía en su momento es identificar también y avanzar en el proceso de tener precisión sobre que la comunidad ya no sea algo antropológico, sociológico o en abstracto, sino que se inserte dentro del mundo jurídico guatemalteco como sujeto de derecho, para efecto de que cuando se solvente el problema catastral ya pueda inscribirse a su nombre como comunidad indígena, llamémosle un nombre, La Esperanza, el derecho de propiedad ya definitivo. De tal manera que yo no comparto con los peticionarios que no hay legislación, dijeron ellos, para poder legalizar este tema. Y la verdad es que sí, y como se ha puesto precisamente como ejemplo, el caso de la comunidad indígena del Chilar y el caso de una comunidad en el municipio de Poptún, en donde las municipalidades, dentro de su registro civil, ya han aceptado la voluntad de las comunidades de inscribirse como tales y poder precisamente salir del problema de definir al sujeto de derecho.
Definitivamente el tema de rescate de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas es ancestral, y uno de los puntos bastante complicados es el tema de lugares sagrados. Sin embargo, a partir de los acuerdos de paz y sobre todo del acuerdo de identidad de los pueblos indígenas, se ha constituido una comisión paritaria que ustedes tendrán a bien leer en el informe de gobierno, compuesta por organizaciones indígenas y guías espirituales indígenas y instituciones gubernamentales. Esta comisión ha sido sustentada a través de un acuerdo gubernativo emitido por el Ejecutivo del Estado de Guatemala, el cual terminó su vigencia el año anterior, y en ese marco se gestionó una ley para determinar el tema de los lugares sagrados. Sin embargo, como esa ley no ha sido aprobada por el legislativo de nuestro país, el nuevo acuerdo gubernativo gestionado estuvo en un momento en impasse, fundamentalmente porque la representación de organizaciones indígenas y de guías espirituales quería ampliar la representación, situación que se vio, diríamos, un tanto improcedente, incongruente con la legislación que se estaba gestionando en el Congreso de la República. Sin embargo, auspiciado por la Secretaría de la Paz, se ha firmado un acuerdo interno. Nosotros le asignamos un presupuesto anual a esta comisión para que funcione y haga el lobby necesario, fundamentalmente para que avance en el tema de los lugares sagrados. Es evidente que dentro del debate nacional a nivel del Congreso de la República, las cámaras privadas que tienen relación con el tema del turismo son las que fundamentalmente se han opuesto a que esta ley entre en vigencia, porque ya las organizaciones indígenas y los guías espirituales han hecho una propuesta bastante congruente consenso con las instituciones gubernamentales. De hecho, actualmente existe una propuesta también de acuerdo ministerial a nivel del Ministerio de Cultura y Deportes a través de esta Comisión de Lugares Sagrados, que está proponiendo la gestión de libre acceso de los guías espirituales y el reconocimiento de organizaciones indígenas para la acreditación de estos guías espirituales y que tengan acceso a los diferentes lugares y sitios arqueológicos. Es un proceso que también se está llevando en congruencia con la apertura de diálogo que hemos dado el Ejecutivo en esta materia.
Again, I want to thank both the petitioners and the government representatives for the presentations that you've made, very interesting, and we'll certainly be following this issue into the coming year as well. So thank you very much. We've